Es palabra de fe. Y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Padre, te amamos, te alabamos, te adoramos a ti. Y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu verdad, por tu unción, por la palabra en nuestras vidas. Gracias que tú nos enseñas, nos revelas la verdad de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, así lo hablamos. Muy bien, he estado ya en una serie, ya por varias semanas, titulada Relación o Religión. Y una de las cosas que produce la relación o la comunión con Dios es muy diferente a la religión. Antes de entrar a la Biblia, quiero decir algo. No sé si lo he explicado bien en ese punto, pero ayer el Señor en la tarde estaba recordándome de algo. Así que es lo que voy a hablar, antes de ir a la Biblia y ver dónde lo dejamos y lo último que vimos, etcétera. Pero, por ejemplo, una definición de religión fácil y sencilla y práctica de lo que es religión es aparte de que es volver a estar atados, esa pura atadura, otra de las áreas de la religión es esta. Es el hombre buscando tener una relación con Dios, pero a su propia manera. ¿Amén? ¿Oye lo que dije? Es el hombre, es el género humano, buscando tener una relación con Dios, pero a su propia manera o en sus propios términos. Eso es religión. Queriendo decir, el hombre, la mujer, ¿por qué digo el hombre? Estoy hablando del género humano. Tengo que explicar ahora por los estúpidos tiempos que estamos viviendo ahora. Si no hay gente que no te recibe, si no dices el hombre, la mujer, no eres inclusivo. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Supuestamente le llaman los liberales, por eso se le llaman progresistas, supuestamente porque van hacia enfrente. Más bien son retrógradas, van hacia atrás. Ellos nos llaman a nosotros retrógradas, más bien son ellos. Entonces el hombre o el género humano busca tener una relación con Dios, pero en su propia manera. O sea, ¿cómo puedo comprobar eso, hermano Hughes? Muy sencillo, ¿no te has fijado cuántas religiones hay? Muchas religiones. ¿No te has fijado cómo entonces el hombre hace lo que ellos quieren hacer? Ellos actúan de una manera. Ellos lo único que quieren son beneficios de Dios. ¿Cuántos de ustedes le han testificado a alguien de Dios, de la palabra de Dios? Y luego, esas mismas personas dicen así: yo creo en Dios a mi manera. No hay tal cosa. No hay tal cosa de creer en Dios a tu manera. Otra, ¿cuánto ustedes han testificado a Dios y luego te dicen, yo la verdad es que siempre le pido a Dios, le pido. Te fijas, esa gente, su relación con Dios está en base a lo que ellos puedan recibir de Dios nada más. Y Dios quiere darnos cosas, y Dios quiere que los principios bíblicos de fe específicamente son para recibir de Dios. Pero no puede usted nada más tener una relación de Dios en base a dame, bendíceme, quiero esto. Y Dios quiere, Dios está dispuesto y es el corazón de Dios. Pero si nada más en eso basa usted su relación, es una relación que realmente no es mi relación, más bien eso se llama conveniencia, ¿sí? No relación. Es como cuando hay hijos que se acercan a sus padres nada más cuando ellos necesitan algo, cuando ellos ocupan algo, cuando ellos quieren algo. De en fuera no hay relación con ellos, no hay una plática, no hay una comunión, no hay una comunicación con ellos hasta que ellos quieren algo, necesitan algo, ocupan algo, entonces ellos buscan así de Dios. Y es una mala posición. A través de los años, empecé a observar cosas. La Biblia dice que observemos las cosas. ¿Sabía usted eso? Que la Biblia nos dice eso. ¿O no sabían? Pues si no saben, para decirle. ¿Sí saben o no? Y si saben, me pueden decir el versículo. ¿Ah? Gracias, hermano. Eso es, así me gusta. No, para ir a la Biblia. En Mateo 28 y en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden, el último capítulo de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve esa palabra? Que guarden. ¿Lo puede ver esa palabra? Que guarden, enseñándoles que guarden. Es el último capítulo y el último versículo de San Mateo. Que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si subraya o se enfoca en la palabra guardar, esa palabra del griego es lo que quiere decir observar. Sí, no me acuerdo si King James, porque King James, aunque a la mayoría de la gente no les gusta, a la gente que habla inglés o bilingües, porque es el inglés de Elizabethan English, es el inglés elizabetiano. Es una de las mejores traducciones del hebreo y griego en inglés. Dice, teaching them to observe all things. Note esto, entonces dice que observen todas las cosas. Esa palabra quiere decir mirar con detenimiento. Esa palabra incluye atender o mirar con cuidado, observar con cuidado. Está hablando de ver cosas que están sucediendo en el mundo y aún en la vida de muchísimos cristianos. Cuando yo empecé, todo era para el mundo. Después me di cuenta, observando que los cristianos estaban metidos en eso, porque no guardan su dignidad. Entonces, empecé a buscar de Dios y a observar cosas. Pues dije esto porque empecé a observar algo. Cuando empecé a predicar en aquellos años, y especialmente aquí en Douglas, pero también en el Valle de Phoenix, aunque esto era lo que más predicaba siempre cuando mi ministerio itinerante que he salido, siempre he predicado esto, siempre he predicado los principios de fe, todo lo que son los principios bíblicos de fe, sanidad. Ese era el orden que hacía. Fe, sanidad. Luego predicaba bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y en menos escala, en aquellos años, predicaba prosperidad financiera. Pero cuando me vine aquí a Douglas, pues tenía que predicar también prosperidad financiera en la radio. Y me persiguieron como perro. Y me llamaban nombres y me llamaban el profeta de la prosperidad como insulto, aunque a mí me gustó eso. Está mejor que el profeta de la pobreza, ¿verdad? Pero lo que yo no entendía era, yo pensaba, y decía, ¿por qué si estoy hablando algo bueno, por qué me criticaban? No, y fue cuando empecé a observar cosas, buscando la dirección del Señor. ¿Y qué crees? Oh, sorpresa, me di cuenta que había gente en el cuerpo de Cristo, muchos de nuestro campo y otros fuera de nuestro campo, que habían abusado este mensaje de prosperidad y habían caído en algo que la Biblia no le llama así, pero alude, que el mundo le llama o la gente le llama materialismo. O sea, en otras palabras, es pensar que porque tenemos ciertas cosas o vivimos de cierta manera, somos espirituales y caminamos en fe. Y te digo algo, no necesariamente, no que no, pero al mismo tiempo tampoco es un sí 100% a que así es. Porque ¿de qué me sirve a mí tener todo el dinero del mundo y tener cosas cuando el Señor Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste de los bienes que posee? Ahora, no estoy haciendo una doctrina, estoy predicando ahora pobreza y escasez, no. Pero había, yo no me había fijado, yo no estaba predicando eso, pero él decía, ¿por qué esa crítica? ¿Por qué esa? Y resulta que era que la palabra de Dios me enseñaba una prosperidad bíblica, pero es una prosperidad financiera. Y todo empieza primeramente en tener una relación y una comunión con Dios. Y después va a venir todo lo demás por añadidura. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Y me empecé a fijar. Y empecé a ver gente que en aquellos años predicaba ahí en el Valle de Phoenix. Me acuerdo en esta reunión en Tempe, en un Dennis, tenían un reservado y renté ese reservado por varios meses, en diferentes semanas, no por meses corridos, pero en un mes lo renté 2-3 veces en una semana y luego otra vez. Y gente que empezó ahí que estaba más pobre que una rata. Y empezaron a prosperar. Pero a los años, con los años, después ya fui pastor asociado y todo eso, con los años ellos estaban mejor financieramente, pero se habían alejado de las cosas de Dios. Y yo estaba sorprendido. Porque entre más tiempo pasaba hablando ahora de mí, no que suene egoísta como hablando de mí, pero estoy hablando que yo les había enseñado a ellos ciertos principios de prosperidad. Yo entre más prosperaba, o entre más cosas veía, más corría hacia Dios. Si me explico, más entendía, es de Él, no de mí. Viene esto de Él. Y empezaba a trabajar en otra fuerza espiritual que se llama agradecimiento. Y me empecé a ir, hermanos, hacia el agradecimiento y por fe. Y empecé a ver cosas y a prosperar y a poder ser de bendición después. No puedes ser de bendición a alguien más si no tienes tú. Pero luego empecé a ir, y cuando iba a ciertas conferencias de la gente, de mi gente de campo de fe, no estoy hablando de los que organizaban la conferencia, de los que los fundadores de esas iglesias o ministerios o algo así. No, estaba hablando de gente que salía de ellos. En otras palabras, hijos espirituales, nietos espirituales de ellos, pero que ya tergiversaban el mensaje. Porque hay algo que se llama orgullo. Es así, mira, es ahora yo sé más que él. Sí, él, de él aprendí, pero ahora yo sé más que él. Ahora yo tengo una mayor revelación. Y lo empecé a ver. Y empecé a ver gente que se tiraba una hora entera hablando de sus carros y de sus casas nada más. Era todo lo que hablaban, lo que ellos tenían. Raro mencionaban a Dios. Raro mencionaban cómo. O cómo Dios los había guiado a eso y cuál era el propósito. Por eso yo enseño con tanta exactitud. Por eso te doy ejemplo de cosas que ahora tengo. Pero si te fijas bien, estoy hablando cómo fui guiado por el Señor y el propósito de eso. ¿Ves? Y luego empecé a caer, y después llegó un momento en que dije, con razón, le hemos dado pie, no todos, y no voy a justificar que todos los religiosos que odian prosperidad o que están en contra, quiere decir que todos nosotros tuvimos la culpa por predicar prosperidad, pero estoy hablando, cada persona, cada uno de nosotros, debemos de ser suficientemente honestos y suficientemente puros de decir, ¿cómo estoy presentando esto o estoy trayendo confusión? Amén. Como gente que predica en el área de la falsa gracia. Yo predico en el área de la gracia de Dios porque me ha cambiado la vida. Sin embargo, me tuve que alejar de gente que estaba predicando un mensaje de gracia falso o liberal. Y por eso tenemos cristianos teniendo sexo fuera de matrimonio. Jovencitos acostándose con los novios. Dicen al cabo que Dios me ama. Y hay una verdad en Dios te va a seguir amando siempre. Pero hay el otro lado de la tortilla que te va a traer consecuencias. Y el pecado lo que hace, te endurece tu corazón hacia Dios. Ya no percibes a Dios de la misma manera. Aparte que estás acarreando maldición. E igual, hay otras personas que han predicado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la lógica de ellos es decir, ya no existe la maldición. Quisiera. ¿Qué crees que hay en el mundo? ¿Y qué crees que cuando te pega un dolor de cabeza es un efecto de la maldición? Cuando algo te duele es un efecto de la maldición. O sea, que es que hay maldición. Nos estamos haciendo viejos todos los días, no más jóvenes, cronológicamente hablando, pero con la bendición puedes retrasar los efectos. Amén. Me veo bien para 80 yo, ¿verdad? Amén. ¿Te fijas? Eso es lo que te quiero decir. Y eso es lo que he estado hablando en estas series. Porque ves, relación con Dios, comunión con Dios, si te lo pudiera resumir es esto. Va a ser que ahora fe, los principios de fe que hemos hablado y estudiado por años, te van a funcionar siempre. Por eso hay gente que dice, no, esto de la fe no me funciona. No, no es cierto, es que no tienes una relación con Dios. Es cuando la palabra se hace viva, como estaba predicando Nubia ahorita, en Filemón 1:8. Es cuando reconoces de verdad. ¿Sabes qué? Las enfermedades te van a empezar a decir adiós, y dos o tres enfermedades que se te quieran pegar, las vas a sacar rápido. Y te vas a mantener en la palabra de Dios. Y no lo vas a aceptar. Pero tú hablas con cristianos, algunos cristianos, y ellos rápido te dicen el reporte del médico. Rápido. El doctor dijo esto y el médico dijo esto. Y no en contra de los doctores. O sea, mi papá fue médico y toda su vida por años. Y estudió en una buena universidad, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Una universidad en aquellos años, no sé ahora, muy prestigiosa. ¿Sigue siendo? Sí. Una universidad particular, ni siquiera es de gobierno, es particular. Estudió en las mejores escuelas, había extranjeros de todas partes del mundo, me platicaba él. ¿Sí? Pero te digo una cosa, yo crecí oyendo ciertos términos y ciertos medicamentos y nombres de medicamentos hasta el día de hoy. Sin embargo, esto fue lo que me ha ayudado a mí. Pero hablas con esos cristianos y rápido te dan el reporte y ni siquiera hicieran lo que el médico les dice, ni siquiera lo hacen. Es lo peor del caso. Ni una cosa ni otra. Y ese es mi punto de decir esto que estoy hablando. Esto que estoy hablando no son lindos sermones para mí. De hecho, a veces hasta me frustro de ver muchos cristianos que parecen mundanos. Ahora veo el por qué están las escuelas bíblicas. Y a veces digo, no, ¿será que estoy perdiendo mi tiempo aquí en lugar de irme a una escuela bíblica a ser parte de algo con que gente de verdad reciba y cambie sus vidas? Pero acuérdate, no soy guiado nada más por mis ideas y pensamientos. Tengo que ser guiado por el Señor. Ahora, quiero decir, ven Keila, ayúdame con esto. Creo que bueno, es un tiempo de... El martes y el jueves estudiamos bastante la Biblia, y no que digo que ahora no la vamos a estudiar, pero quiero que me ayudes aquí con algo de la última vez, de lo que te pasó y cómo fue que saliste de todo eso y cómo aplicaste lo que has oído. Y te voy a decir una cosa, algunos de ustedes pudieron pensar, ah, pues sí, es que su hija vive con usted. Algunos de ustedes oyeron esto antes de que ella naciera. Y no les sirve. No les ha funcionado. Algunos de ustedes son más jóvenes que yo y están adictos y tienen que usar medicamento. No la hacen sin el medicamento. Y son mucho más jóvenes que yo. Y se han engañado diciendo que están en fe. Y ni su familia se la cree. Por cómo hablan. Fe es todo el tiempo, hermanos. Fe es en la iglesia, fe es en tu casa, fe es en frente de tu familia. Tu manera de hablar y actuar es fe, es todo el tiempo, es lo mismo. Te puede pasar algo, pero es tu estilo de vida el que va a hablar la diferencia. ¿Sí me explico? Es tu estilo de vida lo que hace la diferencia. Te puede suceder algo, pero es tu estilo de vida. Hoy en día, fe nunca ha sido, palabra de fe no ha sido lo más famoso aquí en los Estados Unidos. No ha sido lo más aceptado. Aún así, nos hemos mantenido y le doy gracias a Dios por mis mentores, mis padres en la fe. Todavía me queda uno y lo veo actuar a 86 años de edad y no se desanima por nada y sigue adelante. Y no la gente ya no va a sus reuniones como iba antes por cientos de miles. Y yo he estado ahí en vivo, ¿ves? Yo me he dado cuenta. Y sin embargo, él sigue en lo que Dios le dijo. Eso es fe. Y eso, cuando lo veo, me inspira. Amén. ¿Cómo estuvo el asunto de esa vez? A ver, platícame.
Bueno, estaba cuando empezó el dolor.
Sí, todo eso que te pasó.
Pues después ya saben que tuve cirugía y estuve bien en diciembre y es cuando tuve la cirugía y...
¿Qué era de la cirugía? ¿Qué fue lo que te pasó?
Yo apéndice,
me acuerdo, la apéndice. El apéndice. Confundo el apéndice con la vesícula o algo así, la vejiga, ya no, yo ni sé qué rollo. Ajá, sí, no, a veces le pregunto, ¿de qué fue eso? Y yo, okay.
Sí, fue del apéndice.
Pero quiero que veas algo, perdón que te interrumpa para ir diciendo. Yo no, nunca estoy consciente de esas cosas. ¿Me viste a mí asustado?
No.
Nunca te vi asustado. Me vi preocupado. ¿Me viste a mí en el hospital ahí que no vine a la iglesia y que me quedé ahí? No, no. Nomás te vi cuando te fui a recoger, ¿verdad?
Y todos gozosos.
¿Te fijas? Porque podemos hacer alarde de cosas y no funciona. Hay gente que, oh, yo estoy con el hermano Copeland, yo lo oigo. ¿Y por qué no te funciona? ¿De qué te sirve? Él ni sabe ni te conoce, por decir así. No sabe quién eres tú. Y hay gente que se jacta de eso. ¿Tú crees que a él le interesa eso? ¿Le interesa que sea de bendición lo que él habla para la gente? ¿Es todo? Así es. Siempre fue de fe la actitud. Oh, entonces, cuando pasó eso, corrí, andaba yo asustado, como andaba todo. Le hablé a medio mundo diciendo lo que dijo el doctor o que nada, nadie, ¿verdad? En lo que establecimos con la palabra de Dios. Porque al fin de cuentas podemos hacernos tontos y de esto no funcionarnos. O que nos funcione. Go ahead, I'm sorry. I apologize.
Y ya después de la cirugía, todo estaba bien, yo estuve bien. Y en febrero me pasó, eso era un jueves y todo normal.
Eso fue el apéndice, ¿verdad?
Eso fue el apéndice, ajá. Y...
¿Te quitaron el apéndice al último?
Sí.
Ni supe, ¿sí?
Sí, sí me lo quitaron.
Okay.
Cuando tuve la cirugía.
Ah, ok. Ajá. Eso fue, te la quitaron en diciembre.
En diciembre. Okay. Y la verdad, no, ni sabemos por qué, porque, bueno, literalmente fue un ataque del diablo, pero... y ya después de la cirugía, como dije, estuve muy bien, y en febrero...
Porque te pasó eso al apéndice ya que perdiste peso, ¿verdad?
Sí, pues sí.
¿Cuántos libras perdiste?
Ya ni sé, ya muchas.
Muchas.
Porque ajá, ya ni tengo que bajar de peso porque...
Sí, pero ¿cuántas, ya... no te acuerdas cuántas libras perdió?
Perdí más de 30, eso sí.
Más de 30, sí. Algo así como yo.
Ajá, y...
Es lo bueno, porque hay gente que las pierde, pero las vuelve a encontrar. Ese es el problema.
Sí, no, yo me mantengo.
Ajá. Sí, encontró, perdí 30, dice, y luego encontró 40, entonces... fregaderas, espero. En fin, ok.
Y luego...
Ajá, y luego...
Y ya, pues ya después... En febrero me vino un dolor bien fuerte y era peor de antes de que me operaran. Y ya íbamos eran como las 11, me ejercité, salí de bañarme y empezó así como un dolor aquí arriba, pues vino. Y,
el estómago.
Sí, en el estómago.
Arriba del estómago.
Y luego... dije, pues, eso, qué raro, porque literalmente fue el mismo dolor.
Entonces, o sea, era el mismo síntoma de cuando tenías la apéndice.
Sí, y peor el dolor.
Pero ahora ya no tenías apéndice.
Y ya no tenía apéndice, entonces, y...
Yo supe hasta en la tarde.
Ya sé,
que
sí.
Estaba pasando eso.
Sí, y luego me fui a la casa. Yo estaba bien, yo estaba calmada, y lo maldije, anduve orando, estaba un poco seria. Hasta mis hermanos, ¿qué pasó, Gide? Porque yo no soy muy de estar seria. Pero estaba un poco seria y no quería pensar más allá porque sabía qué dolor era. Entonces me acosté y me oró por mí y toda la tarde, como hasta las 4, me estuvo bien feo el dolor y nunca en mi vida he pasado un dolor así tan tremendo. Pero gracias a Dios el Señor me restauró. Y ya después, pues... Ustedes saben, fui al hospital y cuando estuvimos ahí, ya estuvimos ahí un buen rato, el dolor siguió ahí, pero yo me mantuve en fe. Yo nunca me desanimé, yo nunca hablé. Obviamente le decía a mi mami que me dolía mucho, pero que yo sabía quién estaba en mí y yo reconocí ese poder que está en mí y yo sé que el Señor era mi fortaleza y que él me iba a ayudar y sacar de esa situación. Entonces ya cuando estuvimos en el hospital de Tucson, allá mi mamá y yo nos mantuvimos en fe que no me iban a operar otra vez porque no sabíamos qué era lo que estaba causando eso. Obviamente fue un ataque espiritualmente, pero yo ahí en la cama...
¿Pero médicamente qué te dijeron? Al último yo ni me acuerdo. ¿Me dijeron qué fue lo que pasó? Ni los doctores supieron. Sí. Sí, porque a mí me gusta entender las cosas, porque hasta el día de hoy no las he entendido. Nomás sé que mi hija estuvo en el hospital y al último no la operaron, gracias a Dios, como nos mantuvimos en fe.
Debido a que los síntomas eran iguales que cuando tuvo la apendicitis, le hicieron varios estudios y el doctor del hospital de urgencias decía que en los estudios que le hicieron aparecía como si todavía tuviera la apéndice. Entonces dice, muchas veces pasa que les dejan algún pedazo del apéndice.
Okay, hasta ahí, eso fue lo que a mí me avisaron y eso fue lo que yo dije el jueves en la noche.
Así es.
Sí, cuando ustedes ya, antes de que las llevaran para Tucson. Eso fue lo que yo dije.
Aquí en Douglas en urgencias.
Aquí en Douglas, y hasta hubo personas que se acercaron a mí y me dijeron que a familiares o a personas les habían pasado lo mismo. Entonces hasta ahí estábamos, que le habían dejado algo del apéndice todavía.
Y que la solución era cirugía para removerle ese pedazo. Entonces, estando en el hospital, ella y yo establecimos que no más cirugías, atamos la obra del diablo, maldijimos ese dolor, y ya fue cuando decidieron, debido al pronóstico que nos dieron, nos transfirieron a Tucson, al hospital de infantil en Tucson. Ya. ¿Algún otro detalle que no entiendes aún? Bueno, llegando
a... ¿Y sabes por qué no entiendo? Porque yo nunca porque... ¿Se acuerdan lo que les dije el jueves? No, no se ofendan, pero es una verdad. ¿Se acuerdan lo que les dije el jueves? Yo aprendo de personas, tanto para bien como para mal. Entonces, de algunos de ustedes he aprendido que se enfocan tanto que me pueden dar una cátedra de lo que está pasando. No necesito ni preguntarle a cualquiera de los doctores que vienen aquí. Ustedes me han dado cátedras de lo que tienen, pero los veo cómo traen sus vidas, sus cuerpos, y he aprendido para no ser así. No sé si decirles gracias, porque me ha ayudado a decir, no voy a ser así. Entonces no me entero de mucho, nada más me dicen así, de una información grande, mi familia me los ha entrenado así. No me den todo, no necesito saber todo. Es el mismo poder de Dios, ¿qué no? El que sana una cosa como el que sana otra cosa. Te puede sanar de un cáncer, como te sana de un dolor de cabeza, como un resfriado. Es el mismo poder para Dios, no es como que Dios va a pujar más y va a usar más fuerza y más unción para sanar un cáncer de algo así. Es como la gente asume en su mente no renovada, carnal, etcétera, pero no es como Dios lo piensa. Entonces, esos días nada más me dieron información así, literalmente a gotero. Literalmente fue así, en gotas así. Nada más. No fue ni toda la información. Entonces, lo único que ella me dijo es, al parecer... Por los estudios que le hicieron aquí, dejaron algo ahí todavía. Eso fue todo, hasta ahí, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue?
Luego,
ahorita yo me estoy enterando de cosas, hasta el día de hoy me estoy enterando, por eso lo estoy interrumpiendo, porque quiero saber, ahora sí, ya que pasó. Pero cuando está el problema, no quiero saber. ¿Sabes qué quiero saber? Esto, que esto sea más vivo en mi vida, porque eso es lo que trae resultados. Okay.
Sí. Y como me dijiste que dijera mi actitud... Uh-huh. Estando en esa cama, yo hice todo lo que yo hubiera sido aquí en casa. En las mañanas, como nos quedamos ahí por dos noches, ¿cierto? En las mañanas, a mí me gusta, obviamente, leer la Biblia y oro, e hice todo ahí en la cama de hospital.
Lo mismo que haces en casa.
Lo mismo, pues. Y a mí me gusta mucho escribir, y tengo un cuaderno en donde escribo muchas cosas, o sea, como si le estuviera hablando al Señor.
Y lo que recibo
del Señor. Y veo los versículos, y de los versículos escribo, gracias Padre por esto y lo otro, lo que dice el versículo. Y es todo lo que yo hice ahí en la cama. Cantaba, oraba, y mamá y yo nos mantuvimos en fe.
Mantuvimos,
gracias. Y tenemos que, por eso todos nosotros tenemos que practicar la presencia del Señor, porque van a venir situaciones, porque tenemos un enemigo, pero cuando vengan esas situaciones, nuestra fe puede estar firme y fuerte para nosotros poder atacar esas enfermedades, esos ataques, porque como dije, tenemos un enemigo, y sí van a venir los ataques, pero tenemos que tener esa actitud y reconocer quién está en nosotros, reconocer ese poder que el Señor nos ha dado para atar y desatar, como cantábamos ahorita. Podemos, porque nosotros atamos esa enfermedad y ese dolor, ese ataque, y desatamos el poder. Y la palabra es medicina en nuestro cuerpo. Y cuando confesamos eso, no nada más es por confesar porque está ahí, sino creerlo, saber que su palabra es medicina en nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Entonces, tenemos que seguir en fe, firmes, y practicar la presencia del Señor.
Y a lo último, resultó que no tenías nada de verdad.
Era un ataque.
Sí, sí, pero me estoy hablando lo que te dijeron en el hospital. Al último, después, no tuvieron nada.
No me hicieron nada de
ajá, y el sábado en la noche, vámonos.
Regresamos.
Y fue cuando fuimos por ustedes. Uh-huh.
Ellos fueron a Tucson. Cuando se acabó el servicio, estaban hablando de tenerme ahí para el domingo también. Yo le dije a mami, no, yo quiero ir a la iglesia, quiero cantar, quiero estar ahí. Y hasta tuve esa visión de mi peinado y el vestido que iba a poner ese domingo. Y las canciones que vamos a estar cantando aquí, que la de Soy Sano, porque esa es la que yo me mantuve en la iglesia, en el hospital. La anduve cantando y cantando, porque cuando yo canto, yo escucho, me apasiono mucho porque yo escucho lo que estoy cantando, no nada más por cantar, sino porque yo escucho el poder de mis palabras y el poder de las canciones que dicen. Y
¿con cuál te mantuviste, hija? ¿Cuál fue?
Con la de Soy Sano.
¿A cuál es la de Soy Sano?
Soy libre en Jesús. Esa.
Uh-huh, okay. Uh-huh.
Varios doctores, psiquiatras y cirujanos me estuvieron viendo porque no sabían qué es lo que pasaba. Y una de las cirujanas decía, es que me rehúso a operarla otra vez cuando pudiéramos evitarlo si encontramos lo que es y que le demos un medicamento. Entonces, incluso entre ellos había cierto desacuerdo entre los médicos. Pero una de ellas decía, es que sus plaquetas estaban muy altas, entonces hay un indicio de que algo está pasando, una infección. Entonces le dieron ciertos antibióticos y al último le quitaron los antibióticos porque empezó a bajar todo eso, las plaquetas empezaron a volver a su normalidad. Ella ya sin dolor, gracias a Dios, caminaba, dábamos vueltas ahí en la sección del hospital donde la tenían y todas las enfermeras le sonreían. Después oímos hasta de comentarios de los mismos enfermeros que esa niña era, todo el tiempo que entraban al cuarto del hospital donde estábamos, estaba sonriente, nunca tenía una mala actitud, siempre platicaba con ellos. Eso es el Señor, el poder de Dios en nosotros.
Sí, el testimonio es.
Y gracias a Dios, nunca, no tuvieron que hacerle cirugía. Al día siguiente nos dijeron, okay, pueden irse a casa. De hecho, nosotros decidimos si nos íbamos o no, porque la cirujana dijo, una de ellas dijo, quisiera tenerla una noche más en observación. Y su pediatra vino y la revisó, igual como con una sonrisa, tomó la temperatura, hizo todos los signos, le revisó signos vitales. Y dijo, pues la cirujana dice que le gustaría mantenerla una noche más aquí de observación. Ya era el sábado por la tarde. Y ella dijo, no mami, yo me quiero ir.
Y ya cuando me dijiste eso, yo te dije, nada, no te pueden obligar a quedarte aquí. Les firmas una hoja de que tú conscientemente la vas a sacar del hospital.
Y no tuvimos
algunos de ustedes, no, el doctor dijo. Ajá. Hasta que el doctor diga, entonces te ves sano, ese es el problema. No operas en fe.
Amén.
¿No es?
Y hasta el día de hoy me mantengo en fe y no como eso de que tú hablabas, que reciben lo que ellos están creyendo y se alejan de Dios. No, eso me hizo a mí reconocer más al Señor y el poder en mí y nada más enamorarme más de Él.
Y buscarlo más.
Y buscarlo más.
Y todas las mañanas.
Todas las mañanas.
En las
todos
mañanas
los días,
y temprano.
Y temprano.
Es algo que aquí la cultura debería de aprender a entrar temprano, a trabajar temprano, temprano. La Biblia habla de temprano, ¿sabías? Temprano. Y incluso dice, temprano yo te buscaré. No te fijas aquí, Douglas parece que está muerto el fin de semana, entre semana. La gente entra tarde a los trabajos, llegan tarde. Las ciudades grandes, me acuerdo que yo trabajaba, a las 5 de la mañana había vida. ¿Te acuerdas? Oscuro, hay vida, trabajar temprano. Te rinde más el día, eres más eficaz. Tarde es. Dice la Biblia que la cultura del hombre, la tradición del hombre, hace nula la palabra de Dios. Y esto, cuando lo vimos, y cuando ya fui por ustedes, cuando le dije, no, ya no la vas a sacar, ya, vámonos ya a casa ya. Porque ya estábamos en fe, teníamos esa convicción. Pero tienes que estar plenamente convencido. Porque si no estás plenamente convencido de lo que la Biblia dice y de la palabra, entonces, ¿sabes qué? No va a suceder nada.
Y de hecho, ya cuando regresamos a casa, como una semana después, me empezaron a venir como pensamientos de, ¿y qué tal si te pasa otra vez? ¿Y qué tal esto? Y pasó una semana del jueves y era jueves otra vez. Y dije, hace una semana que me pasó esto. Gracias a Dios que salí. Pero esos pensamientos aquí atrás de mi cabeza, ¿y qué tal si te vuelve otra vez? Y yo maldije esos pensamientos y gracias a Dios. Y hoy, hasta el día de hoy, me mantengo en fe que ya no más hasta el hospital. No voy a volver al hospital y no me va a pasar eso porque yo sé quién está en mí. Y su palabra es verdad y es eficaz. Y es todo lo que necesitamos ahorita, la verdad.
Uh-huh. Amén. Es todo, la palabra funciona, ¿verdad? Y funciona muy bien. Pero es la cosa, es vivirla. Vivirla no nomás aquí en la iglesia, sino vivirla en casa. Vivirla cuando nadie te ve. Pero es muy fácil querer quedar bien con la gente y pararnos como, oh, grandes gentes de fe y todo eso. Sí, eso es un cuadro religioso, así es. Eso es un cuadro religioso. Hagan su trabajo, hermanos, por favor, ustedes. ¿Okay? Eso es hacer un cuadro, eso es lo que tenemos que hacer. Hacer, vivirla y no nomás tener un cuadro religioso. ¿Ok? Eso es bien importante. Ok, thank you. Gracias. Y fíjate una cosa, esto trabaja y trabaja muy bien. Amén. Entonces, si alguien que tiene, si un adolescente de 14 años lo puede hacer, y algunos de ustedes o han oído esto desde antes que ella naciera. Entonces, si no te funciona, y ahorita dije algo porque me gusta aclarar cosas, porque desafortunadamente la mente carnal así es, pueden agarrar monte para un lado y para otro. Si yo estuviera pasando por una enfermedad de vida o muerte, tengo que hacer lo que el Señor me dice, probablemente tomara medicamento, tomara ayuda médica. La diferencia está así, la diferencia está cómo hablamos en casa. Y la diferencia está también, ¿por cuánto tiempo voy a estar así? Si ya tengo años, algo no está bien, entonces es donde ahora necesito una dirección. Si yo tuviera que tomar medicamento por años y años, tengo que ir al Señor y buscar una dirección, ¿qué no? Que no es la voluntad de Dios, puedo tomar ayuda por un tiempo, pero luego, si tuviera una enfermedad de vida o muerte, donde mi vida está en peligro, seguramente voy a ir al hospital, voy a tomar todo lo que me digan. Sin embargo, aquí mira, ¿cómo hablo en mi casa? Eso va a ser la gran diferencia. ¿Cuál es mi actitud durante la enfermedad? ¿Aquí le tengo que dar explicación a todo el mundo? ¿O tengo que hablar por fe y poner lo que de verdad vengo? Porque la palabra hace función cuando lo que oyes, primeramente lo crees, de verdad lo crees. Y una vez que lo crees, lo pones por obra. Entonces tienes que hacer tu trabajo en fe. Tu trabajo lo tienes que hacer en fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué a muchas personas no funciona esto? No que la palabra no funcione, a ellos no les funciona. Te voy a decir por qué. Porque cuando te pagan horas extras, cuando tienes la nevera llena, cuando nada te falta, cuando tu cuerpo está bien, está sano, no presenta síntomas de nada. ¿Cuántos saben que es bien fácil caminar por fe? Es bien fácil. De hecho, ni siquiera estás operando en un nivel de fe alto. Estás operando en fe, pero estás operando en un nivel de fe, en poco fe. Pero está bien. Sin embargo, tienes que mantener eso. Pero cuando vienen problemas y la manera, y hay cristianos que pueden estar hablando vómito espiritual en su casa y quejándose, y especialmente lo he visto en los matrimonios, ni uno de ellos se corrige. Ni uno de ellos. La esposa habla vómito espiritual, por decir así. El esposo, si es un mandilón, se queda callado, nomás la oye, no quiere decirle nada porque la osa le va, no sé, lo va a correr de la casa o algo así, la leona o algo así. Y si es al revés, si es el esposo está diciendo algo, pues el macho, ¿ves?, la va a correr y la mujer tiene miedo. Es porque no tienen una relación con Dios. Hay mujeres que son un cero a la izquierda y hay hombres que son un cero a la izquierda. Y son cristianos. ¿Y sabes qué pasa con ellos? Viven como el mundo. Reciben las consecuencias del mundo, caminan como el mundo, viven como el mundo. Y cuando pasa una desgracia, entonces sí piden oración a quien se deje. ¿Tú crees que eso es fe y eso es vivir por fe? No, eso es vivir como la gran mayoría de los cristianos. Déjame decirte otra cosa. Esto me lo dijo el Señor. Estaba orando y el Señor me dijo, mira, Hay gente del mundo, y me trajo a memoria, ¿cuántos de ustedes crecieron de niños oyendo expresiones como estas? Con el favor de Dios, gracias a Dios y bendito sea Dios cuando algo no pasaba. ¿Lo oyeron? Lo oyeron, ¿verdad? Y digo, está mejor que no decir nada o decir por mí, o es mejor decir, en lugar de decir por mí, ¿no? Los dichos del mundo, es que soy muy inteligente, el que es perico donde quiera es verde y todas esas cosas. ¿Sí? Bueno, ahí le va a los pericos. Oigo gente hablar así, digo, Dios mío, no les ha caído la palabra. Ahora aquí viene, mira. Hay algunos que las circunstancias los han puesto bien verdes de los problemas. Ahora, pero mira, pero eso no los hace salvos ni los hace hijos de Dios, el decir esas expresiones de bendito sea Dios, gracias a Dios, o etcétera, o con el favor de Dios, o, ¿sí? Pero es mejor, pero aún así hay gente, o sea, que dice que hay un grupo de gente, me dijo el Señor, que son gente del mundo, que hablan así, pero no necesariamente tienen una relación conmigo, ni me conocen, no han nacido de nuevo. Luego, me dijo, tienes los hijos de Dios, los cristianos, muchos de mis hijos, muchos hijos de Dios, que son hijos de Dios nacidos de nuevo, pero me dijo algo, pero no son discípulos de la palabra. Y me dijo esto, mira, un buen discípulo va a ser un buen creyente. Un buen discípulo de la palabra hace un buen creyente. Pero para que seas un buen discípulo necesitas tener una relación con la palabra. Por eso hay cristianos que tú los oyes hablar. Cristianos nacidos de nuevo. Puedes estar con ellos 2 horas y jamás te mencionan la Biblia. Si te mencionan, no saben ni dónde está. Sus estilos de vida no están en línea con la palabra de Dios. Cualquier viento de doctrina los mueve. Oyen a un predicador en el internet decir algo y ya los movió. Y nunca se ponen a decir, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Amén? Ok. ¿Estás aprendiendo algo hasta aquí? Porque esto es, puedes cambiar tu estilo de vida, mi hermano. Todavía estás a tiempo. Te voy a decir una persona que pueda estar pasando alguna situación, vida o muerto, o enfermedad, y que esté tomando medicamentos. ¿Sabes lo que hace? Esas cosas las hace nada más como una rutina, pero la palabra es lo que pone en su corazón. Está más consciente de Dios y de su palabra que del problema y la circunstancia que está pasando. Eso es fe. Eso es fe. Pero hay un nivel mejor, a eso me refiero. Pero para llegar a ese nivel mejor, tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado. ¿Qué dice? En todas las cosas. ¿Qué más? Que tengas salud. Oh, hay algo mejor todavía. Hay algo mejor que sanidad, se llama salud. Pero vamos a suponer que algunos cristianos estén en el área donde están, tienen que usar un medicamento y cosas así. Mira, mi hermano. Si eres nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo y pones un poco de empeño en la palabra de Dios, tú vas a saber si de verdad estás en fe o es puro circo. El problema está que, mira, Santiago dijo algo, no sé si hay ciertos versículos de la Biblia, que para mí es todos, pero hay ciertos versículos que el Espíritu de Dios me ha hablado a través de los años y me han cambiado la vida y los he visto, se han engrandecido, se han magnificado dentro de mí. En Santiago, en el capítulo 1, dijo esto, mira, en el versículo 22, note, dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, aquí viene, mira, engañándoos a vosotros mismos. Oh, man. Hace años el Señor me dijo, en una cierta área, no quería yo hacer algo, pero bueno, lo iba a hacer, me dijo, te estás engañando a ti mismo. Me dijo esto, no hay nada peor. Dijo, ya es grande cuando caes en un engaño del diablo. Ya es malo cuando alguien te engaña a una persona. Pero no hay nada peor, dijo, que el diablo te engañe. Perdón, que tú te engañes. Me pegó como patada de mula eso. engañándoos a vosotros mismos. ¿No has oído cristianos que dicen, sí, sé que estoy mal, pero es peligroso? De hecho, es peligroso estar cerca de esos cristianos y es peligroso para sus propias vidas. O sea, saben que están mal, y dicen, pero. Y ellos asumen que porque son honestos y dicen, sé que estoy mal, pues sí, no te va a servir mucho. Amén. Es el cambiar el que te va a servir mucho. Si no hay resultados en tu vida, nunca te has puesto a decir, bueno, Padre, algo estoy haciendo mal. O sea, no es Dios el problema, hermano. No es Dios, no es la palabra, no es que somos exagerados, no es que todo el mundo tenemos problemas. A ver, si te quedas con esos dichos del mundo, todo el mundo tenemos problemas, esto y lo otro acá. Lo único que he encontrado es que la Biblia dice que el día malo va a venir, pero la cosa está que es una advertencia para estar preparados. Pero cuando vengas, estás preparado, vas a salir rápido. ¿Sí me explico? Si te quieres justificar, yo por eso nunca me justifico. Y lo único que estoy diciendo es dándoles principios de cómo operar en fe. Por ejemplo, tu alma tiene una voz y tu cuerpo tiene una voz. Tu cuerpo y tu alma hablan. Y si tú le sigues el rollo, el espíritu humano, ahí estuvo. Yo jamás, por ejemplo, mi cuerpo me dice que está cansado y yo no le sigo el rollo. ¿Cuántos me han oído ustedes hacer así? ¿Sabes por qué? No le voy a dar al cuerpo el gusto de dominarme. Ya si me voy a dormir y me quiero dormir, hasta bostezo y me trago la silla que está enfrente de mí ahí en la casa. Pero mientras estén las cosas de Dios, no le doy el gusto a mi cuerpo. ¿Sabes por qué me muevo físicamente? No, ir al gimnasio, cosas de esas. Pues si todo fuera ir al gimnasio, solamente no hubiera tanta gente que se muere aún en los gimnasios. O gente que hace ejercicio en gimnasios. No nomás es eso. Es en general, ¿sabes? Porque hago cosas físicas. Todavía uso una pala. Así, mala la tuya, pastor. No, no es mala palabra. Trabajo físicamente, me estiro, camino. ¿Sabes por qué? Porque no voy a acelerar la vejez en mi cuerpo. Me estoy haciendo viejo, en el sentido, ¿entiendes la palabra? Cronológicamente hablando. De hecho, si un bebé nació ayer, y hace 24 horas, 16 horas que nació, se va para viejo. No, ¿sí me explico? Ahora, en comparación, está joven en comparación de nosotros, pero va camino a su punto de partida, no a su punto de origen. Bueno, entonces hay cosas que tenemos que hacer y dominar nuestro cuerpo. Dice la Biblia que el cuerpo lo tienes que sujetar, someter, no gratificar. Amén. Esos son los principios de fe. ¿Sabes qué va a pasar? Mira, hasta que sea una revelación, entonces lo vas a actuar. Mientras no sea una revelación, no lo vas a actuar. ¿Me expliqué? ¿Me estoy dando a entender? Hasta que sea, ¿qué dije? Una revelación, entonces lo vas a actuar. Ustedes no me ven a mí venir aquí a predicar en camiseta y en pantalones rotos, ¿verdad? No, ni nunca me vas a ver así. No me vas a ver que porque así se usa en otras iglesias. A mí me importa tres pepinos como se usa en otras iglesias. Yo quiero ver qué dice la Biblia. ¿Sí? Tú no me vas a ver a mí tirado, tú no me vas a ver oliendo mal, especialmente ni en mi vida personal ni en mi vida ministerial. No me importa que alguien diga que como yo me he visto ya no se usa y es anticuado. Esto no es asunto mío. Es qué dice la Biblia acerca de darle honor a Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de darle honor a la palabra de Dios? Nunca voy a llegar tarde, nunca llego tarde a ninguno. ¿Sabes por qué? Porque eso es parte de ser una persona madura, honorable, hacia Dios primeramente y después hacia la gente. Pero primero es hacia Dios. Todo eso tiene que ver con creyentes maduros. Yo sé que esto no se predica mucho, porque es hasta ofensivo ahorita. Pero la palabra de Dios no cambia. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 13 y en el versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo que ayer, hoy y siempre. ¿Dice sí o no? Es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces no me voy a venir aquí en pantuflas a predicar, o pantuflas o como se diga. No me voy a venir todo tirado. No es por Dios no me ama por la ropa, es cierto. Dios no me ama por mi aspecto y no ando tampoco jugando a ser modelo. Pero estoy hablando que me voy a vestir correctamente. Porque si alguno de ustedes, alguna vez alguno de ustedes ha ido simplemente a una corte o alguna parte donde tienes que ir bien vestido. Entonces, ¿por qué no voy a venir a las cosas de Dios bien vestido? Amén. ¿Por qué me voy a tener que poner, no me voy a poner ni fajar, voy a tener un barrigón que no me puedo ni fajar? Algo no está bien, estoy fuera de orden y por darle gusto a mi cuerpo, ni siquiera te voy a poder enseñar algo porque ni siquiera te voy a dar ejemplo. Entonces, ni amo a Dios, ni menos lo amo a usted. Entonces, tengo que sujetar mi cuerpo. Para que la palabra de Dios funcione. Oh, qué exagerado, hermano Jesús. Oh, eso es como te dije. No pienses que los cristianos liberales no tienen religión. Es otra forma de religión. Tenemos religión aquí, gente atada con legalismo y obras muertas. Y tenemos cristianos liberales que también, ellos buscan a Dios a su manera, pero no en la palabra de Dios. Ellos también, es una forma de religión. Ellos han creado su propia religión para comunicarse con Dios, para lo que ellos le llaman iglesias. Pero Pablo dijo a algunas iglesias que tienen aspecto de piedad. Nada más tienen ese aspecto. Son clubs cristianos, mi pastor le llamaba así. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.